Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este martes supimos que había entrado en vigor la nueva normativa en España que da un paso firme en la protección laboral frente al cambio climático y que obliga al cierre de las terrazas de hostelería durante episodios de calor extremo, algo que aquí en verano pues es más que habitual. Según el nuevo reglamento, cuando la EMED active avisos de nivel rojo o naranja por altas temperaturas, las empresas deberán adaptar las condiciones de trabajo, lo que incluye la prohibición de desarrollar actividades al aire libre si no se puede garantizar la seguridad del empleado que está atendiendo esas mesas. Evidentemente, para el sector de la hostelería esto supone un cambio de paradigma, especialmente en ciudades como la nuestra, donde el turismo y la vida social pues giran en torno al exterior, a estar al aire libre. Vamos a ver qué piensan los hosteleros de esto. Saludamos a Víctor Soriano, portavoz de los hosteleros del emblemático barrio de Santa Cruz. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Gracias. Bueno, es obvio que Sevilla será una de las zonas que más sufrirá porque lo tenemos así estipulado en nuestra meteorología, las sacudidas del termómetro en verano. Víctor, ¿esto qué significaría para vosotros? No sé si en el sector habéis analizado qué supondría, si mermaría vuestros ingresos, si os veis obligados a tener que quitar los veladores, por ejemplo, a mediodía, ¿no?, que es cuando más calor hace.
Bueno, vamos a ver, nosotros la seguridad y salud de los trabajadores No es negociable ni tiene nada que ver con los resultados que tenga la empresa. Ahí no discute nadie. Esto uh-huh. realmente viene a darnos un marco jurídico para garantizar que las condiciones de trabajo de los empleados, de los camareros y demás, pues son óptimas y no se produce ningún desafortunado incidente. Si nos tenemos que ver obligados a cerrar, pues tenemos que verlos obligados a cerrar. Yo entiendo que una vez que se ha activado una alarma de esta, ahora serán los comités de prevención de riesgos laborales los que elaboren los planes y ajusten las medidas, que así sea, pero si hay que cerrar las terrazas, pues habrá que cerrarlo. Al fin y al cabo, pues esto, como digo, nos viene a dar, ha sido negociado también con los representantes de las empresas y de los sindicatos, y viene a marcar un marco jurídico que, al fin y al cabo, pues garantice las condiciones de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Y como negocio, o sea, bien, la defensa, por supuesto, de los trabajadores, pero como negocio esto igual os obligaría a cambiar a lo mejor turnos o a tener que organizaros de otra forma, imagino, ¿no?
Sí, como digo, ahora ya tendrán que ser, una vez que ahora está muy nueva la normativa, pues habrá que elaborar, ver qué marca la normativa, y los delegados de prevención de riesgos laborales dirán que en qué condiciones se restringe. Yo no sé tampoco si se restringirá solamente los horarios, no ha dado tiempo de, uh-huh. de verlo completamente, si sí. restringirá solamente las horas de máxima punta, de máximo calor, o restringirá el día completo, y entonces, pues claro, habrá que ajustar jornadas y habrá que ajustar turnos, e incluso a lo mejor en algunos tipos de establecimientos del barrio Santa Cruz, que son muy pequeños y que todo su negocio se entran en terrazas, pues igual se tienen que ver obligados a cerrar, ¿no?
Claro, porque además muchos bares que son a lo mejor más tradicionales no tienen espacio dentro para, aunque tengan aire acondicionado, como para ubicar a esa clientela, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en cuanto al turismo, ¿cómo explican esto, ¿no?, a turistas que, bueno, que evidentemente también son conscientes, aunque a veces no tanto, de las temperaturas que se pueden alcanzar aquí en Sevilla capital, por ejemplo? ¿Es algo que os preocupa, que pueda en cierto modo espantar al turismo a ciertas horas del día?
Desafortunadamente, el cambio climático cada vez nos está dando mayores temperaturas, y la verdad que muchas veces a lo mejor el turista no es consciente del riesgo que implica, porque no está acostumbrado, no vive con eso en su
claro,
país, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues también no solamente es una seguridad para los empleados, también es para los clientes, uh-huh. porque es una forma, yo entiendo que cuando ocurran esto, pues se plegarán las sillas, no sé, se colocarán algo, se pondrá de alguna manera, y no, sobre todo no se permitirá sentarse ahí. También es una seguridad para los propios clientes, ¿no?
Claro.
Que no haya ningún desafortunado incidente, ¿no?
Claro. Luego es verdad que en la hostelería, aquí en Sevilla concretamente, bueno, hay muchas medidas que se han ido implementando con el tiempo, como los nebulizadores, toldos, incluso aparatos, ¿no?, de aire. Eso podría mitigar, o sea, no sé si la letra pequeña de esta normativa podría permitir que eso, bueno, pues supusiera como una merma, o sea, pudiera bajar un poco ese nivel de temperatura y se permitiera realizar el trabajo. Ahí quizá pueda haber un poco de controversia, ¿no?, entre el trabajador, si considera que hay una alerta activa y a lo mejor hay medidas para mitigarlo. No sé eso cómo se gestionaría.
Pero bueno, en previsión de riesgos laborales, igual que en las cocinas, al final tienes un termómetro y marcas la temperatura que tiene el ambiente de trabajo, y si no hay aire idónea, tienes que montar un sistema de ventilación, aire acondicionado, lo que sea, que baje esa temperatura. Igual que la zona cuando no hay luz, hay un medidor de luz que marca, la norma marca la luz mínima que tiene que tener para trabajar en condiciones, pues esto será igual. O sea, al fin y al cabo, será un termómetro que se ponga en la zona donde vaya donde estén los veladores, y el que ahí marcará si se puede si está en condiciones de trabajar o no. Si después se puede mitigar con cualquier tecnología de aire acondicionado exterior, no sé, cualquier cosa que existe además, y bajar esos gratos que permita entrar dentro de la norma y haga que ese lugar de trabajo esté en condiciones, según marque la norma, como digo, afortunadamente, pues esto también viene a ponernos los criterios en los que debemos de seguir. Pues entonces estaremos dentro de la norma y podrá desarrollarse normal, ¿no?
Claro. En cualquier caso, Víctor, esto cambia un poco también, ¿no?, el modelo de negocio de hostelería, sobre todo en el sur, ¿no?, en ciudades como Sevilla, donde hace más calor, ¿no? No le va a afectar lo mismo a un hostelero de León, pienso yo.
Sí, afortunadamente, hoy en día el hostelero, pues la verdad, y sobre todo que también un pequeño autónomo, está hecho a adaptarse. En los últimos años llevamos una serie de normativas continuas desde hace bastante tiempo.
Claro.
Y al final, pues ya se ha moldado a adaptarse
y a
cambiar lo que haya que cambiar para al final cumplir con la norma, ¿no?
Bueno, pues Víctor Soriano, portavoz de los hosteleros del barrio de Santa Cruz, muchísimas gracias por
de
dedicarnos
nada,
estos minutos.
Gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, nosotros hemos querido también salir a la calle a preguntar por esto, qué supondría esto, ¿no?, para nuestros bares. Alfonso Tejero, tú has estado ahí preguntando cómo afectaría esto a una ciudad como la nuestra. ¿Qué te han dicho, Alfonso?
Pues en el centro hay bares que tienen claro que cerrar no está entre sus opciones porque hay otras formas de apañársela, aunque señalan que las temperaturas no paran a los que vienen buscando una terraza. Así nos lo ha contado Fran.
Pues nada, con el calor aquí el año pasado, por ejemplo, que hacía por lo menos 48, 49, y aquí venían los guiris, coño, que muchas veces le teníamos que decir que era un poquito de crema solar, mi alma, ¿sabes? Pero vamos, que se sienta, ¿eh?, que no hay problema por la calor, ni esta gente viene y sabe lo que es Sevilla. Si es que la medida, todos los días hay algo nuevo, aquí sacan todos los días algo nuevo, ¿eh?, ¿sabes? Eso ya, digo yo, que no lo notificarán o no sé cómo va eso. Vamos, de momento no sabemos nada. Lo mismo llega este verano y no hace tanta calor. Es que eso depende también de la calor que haga. Pasa que mucha gente quiere la terracita, ¿sabes? Pero bueno, hasta que no llegue el momento no sabemos a ver lo que pasa. No, cerrar nunca. Nosotros tenemos que ir acondicionado y lo tenemos todo preparado para el calor, para el frío y para la nieve.
Es que tienes toda la razón, porque mira cómo estaban los pantanos, luego de repente ha llovido muchísimo, a lo mejor este verano no hace tanto calor. Es que tiene razón este hombre.
Cuesta creerlo, pero vamos a pensar que nos va a dar un respiro este verano. No obstante, esta temperatura también no solo afectan a los trabajadores, también afectan a los trabajadores, no solo a esos clientes que nos comentaba. Y José nos decía que es que no se puede trabajar en una terraza con 40 grados.
Hombre, por una parte sí, porque tampoco se puede trabajar en una terraza a 40 grados. Y aquí en Sevilla menos, porque aquí estamos expuestos. Aquí hace mucho más calor debajo de la sombrilla que fuera. Uh-huh. Y la verdad que el adoquín también resuma mucha calor. Tampoco es normal trabajar con esa calor.
Aún así, José es consciente que si no monta la terraza, él va a ser de los que va a tener ese inconveniente porque no tiene otro espacio para abrir su bar. Entonces, él sabe que si esto se implanta, él tendría que cerrar el bar con lo que supondría.
Hombre, en nuestro caso afectaría muchísimo, porque nuestro bar es bastante pequeño y tenemos todo el mobiliario dentro. Si cerramos la terraza, tendríamos que cerrar las horas de calor. Principalmente sería pues de 2 o 3 de la tarde hasta las 6 prácticamente. Habría que cerrar. Hombre, eso sería o bien hacer todos los días partidos, que para el empleado es bastante fastidiado, o así turnos corridos, habría que verlo, pero casi siempre lo que hacen son turnos partidos. Nos afectaría bastante, para mal, claro.
Claro, al final los trabajadores, los que están ahí sobre el terreno, son los que se van a ver afectados, aunque esta ley sea para ellos, claro.
También nos vemos afectados los consumidores. Hemos uh-huh. querido también saber qué piensan los que son los que se sientan en esas terrazas, que se las van a quitar. Hemos hablado con Sergio, que él dice que él quiere que le dejen disfrutar de su ciudad.
En principio me parece, no sé, se pueden poner tordos, se puede buscar de alguna forma para evitar y mitigar el calor, ¿no? Sevilla siempre ha hecho calor, y ahora a estas alturas de la película nos pongamos con esos problemas, me parece un poco, no sé, matar mosca a cañonazo, ¿no? Sí, vamos, en invierno y en verano, sin problema ninguno, soy de Sevilla. Me gusta vivir mi ciudad. Y cuando hace calor, pues me meto debajo de un toldo, o me meto dentro del bar, o me voy a otro bar que tenga toldo, o me pueda meter dentro de un aire acondicionado. Y cuando hace frío, pues tres cuartos de lo mismo. Ahora mismo está lloviendo y estamos aquí debajo de un toldito, ¿no? Y no por eso tenemos que escondernos ni nada. O sea, me parece estúpido, como muchas cosas que se están haciendo últimamente.
Bueno, un poco radical, ¿no?
Bueno, el debate, como en todo en esta vida ya, el debate está servido y a ver qué pasa este verano. Claro. A ver si tenemos esas temperaturas bajitas.
Eso, y a ver cómo se desarrolla esta normativa, porque claro, hay bares pequeños, hay bares grandes, hay turistas, hay sevillanos, que bueno, pues que les afecta de forma distinta, no es lo mismo estar de ocio que estar trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por contarnos esta opinión de la calle. Gracias.
A ti, Laura.
Bueno, son las 12:42. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en Cope Más Sevilla. Enseguida hablamos de esos vídeos que pensábamos que este año ya nos habían publicado, pero sí. ¿Recuerdas el hashtag papagorda? Enseguida hablamos de ello.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Peregrinación a Paray-le-Monial, Francia, origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Del 2 al 5 de julio, incluye vuelos, visitas a la Basílica del Sagrado Corazón y a la Capilla de las Apariciones a Santa Margarita a la Coque. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues lo que comentábamos, si pensábamos que este año no había ocurrido, sí, te digo que el hashtag papagorda ha estado activo esta feria, a pesar de que se venía advirtiendo de su ilegalidad. Algunas redes sociales, sobre todo TikTok, han estado publicando vídeos bajo esa etiqueta papagorda que ya conocemos desde hace unos años, desde 2019, creo. Y en ella pues se muestran a personas ebrias durante la feria, como sabes. Ahora la Fiscalía de Criminalidad Informática ha abierto diligencias para investigar estos vídeos, una investigación que se abre tras un atestado de la policía local en el que se recogen una serie de perfiles con este tipo de publicaciones que, se recuerda, podrían ser constitutivos de delito contra la integridad moral. Inmaculada Jiménez, compañera.
¿Qué tal?
Es así, y una empresa además asesora, si te ves involucrado en esto, ¿no?
Sí, efectivamente, Laura, pensábamos que era una moda que ya había pasado. Empezó a surgir en la feria del año 2019, pero oye, que sigue ocurriendo. Hemos consultado con una empresa que se llama You Forget Me. Uh-huh. Nos reíamos en la redacción porque es algo así como que me olvide, que me deje, ¿vale? Bueno, pues Daniel López es el CEO de esta empresa, es una empresa que está especializada en la protección digital y en la privacidad del ciudadano. Le hemos trasladado esa pregunta. ¿Qué delito podemos cometer si efectivamente durante la feria hemos grabado a una persona en estado ebrio? Uh-huh. Y lo hemos compartido en nuestras redes sociales.
Bueno, pues sobre todo son delitos contra la persona que están relacionados con la integridad, la intimidad, el honor y que afectan a la esfera personal y bueno, pues a cómo esa persona puede estar siendo ridiculizada o puesta en exposición sin una necesidad o sin una autorización, porque mucha gente confunde que grabar en la calle es algo que está permitido, y bueno, está permitido en ciertos espacios, en ciertas situaciones, como puede ser la prensa y cuando la imagen es accesoria, pero tú no puedes ir por la calle grabando a una persona porque te apetezca, ¿no? Y esto al final la gente confunde que lo que hace con el móvil es propiedad suya, y esto ha disparado, pues bueno, que mucha gente haya cogido una ola de protagonismo en perfiles sociales, pues tratando este tipo de información y mofándose de personas que muchas de ellas no son realmente todavía conscientes de que han sido expuestos en este tipo de perfiles.
Claro, y le hemos preguntado a Daniel, ¿qué podemos hacer si tenemos constancia de que nuestra imagen sin nuestro permiso ha sido compartida? Nos reconoce que en muchos casos la situación es compleja porque hay muchas de estas publicaciones que expiran en un tiempo determinado, sí, pero bueno, nos da cierta esperanza sobre si la publicación se ha hecho en TikTok, como ha ocurrido este año.
El fenómeno este de Papa Gorda se inició por la red social en aquel momento Twitter, que ahora es X. Después fue migrándose cada vez más a la parte de Instagram. Y últimamente pues se ha ido instaurando en TikTok porque al final va digamos, haciéndose poder de las diferentes generaciones, ¿no? Ahora los menores son las redes sociales que más usan son TikTok, ¿no? Pues la dificultad que hay es que cuando una persona se entera, probablemente ese contenido ya no exista, ¿vale? Entonces ya prácticamente pues la capacidad que tiene de demostrar que ha sido atentada a su honor o su intimidad, pues prácticamente se ha quedado en nada, ¿no? Siempre tratamos de... Bueno, tenemos muchos clientes que nos piden este tipo de situaciones y les invitamos a que hagan siempre un ejercicio de inspección de su huella digital, que llamamos, ¿no? Que es buscar en Internet y en redes sociales, a través de tecnologías abiertas o tecnologías propias que tenemos nosotros, pues todo lo que le hace identificable en Internet y ver si esa información pues le perjudica o le pone algún tipo de compromiso, ¿no? Sí, en TikTok muchas publicaciones son permanentes, entonces a TikTok sí se le puede pedir. TikTok es una empresa, bueno, pues que tiene su origen en China, ahora mismo su principal propietario está en Estados Unidos, y el tratamiento de datos que hacen, pues lo hacen dentro del régimen de datos de la Unión Europea, y se les puede pedir que retiren ese contenido. Efectivamente, se hace de una forma sencilla, suelen atenderlo de una forma muy diligente, es decir, que los equipos legales de TikTok no suelen tener ningún problema en atender las peticiones, pero necesitan una información precisa para poder hacer el borrado. Claro. Es decir,
bueno, mira, por lo menos...
Por lo menos hay esperanza porque, lo comentábamos fuera de micrófono, TikTok es una auténtica jungla. Sí. Y ojo, porque no solamente podemos cometer un delito si publicamos uno de estos vídeos, sino que la Fiscalía, en esa diligencia que ha abierto, pone especial atención en los comentarios que reciben estas publicaciones, porque dice que en algunos casos pueden representar un ataque contra algún colectivo o pueden incitar al odio o a la discriminación.
Bueno, esto al final es un fenómeno que se está de alguna forma instaurando de forma confundida en mucho de nuestra sociedad, que es que la libertad de expresión permite todo, ¿no? Entonces muchas veces cuando hacemos un comentario pensamos que lo hacemos que no es hiriente, que no es doliente, y si lo hacemos contra colectivos específicos y si lo hacemos contra una persona. Yo he visto incluso comentarios en el que dicen nombre y apellido y su teléfono de la persona. O sea, que muchas veces al final la gente transfiere o trasvasa realmente cualquier tipo de precaución o de sentido en el que, oye, las redes sociales no son el sitio donde se puede verter cualquier tipo de información y sobre todo de terceras personas. Entonces, pues al final pasa esto, ¿no? Que la gente se cree que está detrás de una pantalla de forma anónima, pero los comentarios... Al final, cuando haces un comentario con tu perfil, te estás perfectamente señalando y mucha de la gente no sabe que después toda esa información está disponible para todo tipo de visitantes, ¿no?
Y que te pueden identificar.
Claro.
Efectivamente. O sea,
estás vendido completamente.
Tú piensas que, bueno, estás detrás de una pantalla de un ordenador y amparándote en la libertad de expresión y que te puede resultar gracioso un comentario. Bueno, pues lo barato nos puede salir en este caso muy caro, lo que creemos gracioso nos puede salir muy caro. Y oye, hay que respetar un poquito, que se puede hacer muchísimo daño, Laura, se puede
Desde
hacer
luego que sí.
muchísimo daño por querer tener un vídeo
sí,
viral.
Y las redes sociales se han convertido en un escaparate muy goloso,
sí.
muy goloso. Para
y nos queda este mucho por educar, sobre todo a las generaciones venidas en esta materia.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada, compañera. Bueno, son las 12:50 minutos. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de Cope Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Bueno, y ahora nos vamos a subir a una nave muy especial, una nave que no viaja solo por el espacio, sino también por los recuerdos y por algunas de las canciones más importantes de nuestras vidas. Porque todo empieza con algo muy sencillo, un chico en su habitación, una radio encendida y de pronto una señal extraña, una voz que llega desde las estrellas y propone un trato, compañía a cambio de un viaje inolvidable por la música. Así arranca Starman, el musical, una propuesta que mezcla cine, teatro y música en directo con grandes temas del pop y el rock internacional de varias generaciones, como estamos escuchando. Y detrás de todo ello está José Carlos Seco, productor musical, director de la obra y uno de los responsables de Adriático Records. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido.
Bien hallado. Encantado de estar aquí contigo, Laura.
Nada, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en estos minutos aquí en Herrera en Cope más Sevilla. Bueno, ¿cómo nace Starman? ¿De dónde sale la idea de unir una historia tan íntima con un espectáculo musical tan grande?
Bueno, yo siempre he tenido la idea en la cabeza. Yo llevo produciendo discos y dedicado a la música durante muchos años. Uh-huh. Y siempre he tenido la idea de hacer un musical que tuviera que ver con las canciones con las que yo me forjé como músico en mi infancia, ¿no? Canciones que han producido mi magia y que me han enseñado a ver cómo eran las canciones, la guitarra, tocarla, cómo eran los acordes. Y siempre quise llevar eso al terreno musical, hacer un musical. Pero claro, no quería hacer un musical al uso ahí porque digo, esto va a parecer un grupo tributo ahí tocando. Digo, sí, tengo que inventar algo, un leitmotiv o un hilo conductor, crear una historia que contara el porqué de esas canciones. Y entonces me inventé esta historia de Starman, que es simplemente un señor que viene de las estrellas. O sea, me hice un guión, sí, un guión muy revisado por un gran director de cine que es Javier Osorio, sí, que me ayuda bastante. Hemos grabado una especie de mediometraje, uh-huh, doblado también al español por actores de doblaje profesionales y con actores profesionales, que cuenta la historia de un señor que viene de las estrellas y viene a una familia aquí, a Sevilla, un niño que soy yo, en realidad. Ajá. Cuando yo me veo cuando pequeño con el Walkman encendido en la cama y que dice, uy, que me ha gustado, que no sé cuánto, que seas así, que te guste la música, te voy a regalar un... Tiene poder, evidentemente.
Por supuesto, sí.
Y le regala un concierto con las mejores canciones de su vida a cambio de que pase la noche hablando con él. Ajá. Simplemente porque él está muy solo en las estrellas. Ajá. Entonces, nada, he metido todas las canciones que yo, bueno, todas no, todas es imposible,
casi todas,
pero
todas
muchas de las canciones más significativas y estratégicamente las he escogido que no sean, no fueran muy friki las canciones, que la gente las conozca,
sí,
como esta, por ejemplo, que es Waterloo de ABBA,
sí,
o temas muy conocidos y que a mí me han marcado, ¿no?
Claro. Pues hay algo muy interesante, me parece súper curioso la historia que cuentas, que no solo musical al uso, sino que hay cine dentro del propio espectáculo.
Sí, es una cosa, por eso vamos a hacer esta premiere, esta pequeña, vamos, no es pequeña, es el estreno de la obra, pero no en un teatro más pequeñito para ver cositas, fallos, porque antes de llevarlo a un teatro grande. Entonces, esto es un poco complicado. Tú te sientas en el teatro y vas a ver una pantalla de cine. Uh-huh. No ves nada. Y se va a proyectar una película que empieza contando la historia.
Vale.
Entonces, esa pantalla se hace traslúcida, uh-huh, con luces y ya se ve después, cuando estamos tocando, se ve que estamos detrás, que hay una orquesta.
Ajá. Uh-huh.
Entonces mezcla el cine con la actuación,
claro,
en directo.
La música en directo.
Entonces todo es a base de juego de luces y de cosas, se va viendo lo que hay detrás o no, dependiendo de lo que nos interese.
Y luego, claro, luego está esa parte de la música, lo musical, que estamos escuchando, como decía Saba, pero también Bowie, Queen, Elvis, los Beatles, que a mí me encantan. Bueno, es ¿cómo se construye un repertorio así, ¿no? Decías que te había costado mucho trabajo seleccionar.
Exactamente. Muchas de las cosas que... O sea, una de las cosas que más trabajo me ha costado es seleccionar las canciones. Porque son tantas. Yo, mi hermana, que también es una melómana, me decía, uy, ¿no has metido ninguna de Elton John? Digo, pero es que no puedo meter todas. Me ha faltado mucha gente, Michael Jackson. Pero he tenido que escoger, dependiendo de las voces que había escogido, porque hay tres chicas y dos chicos. Yo canto un par de canciones nada más. Y las canciones que le venían bien a ellos también. Nadie tenía esa voz de Michael Jackson tan aguda. Ya. Entonces he tenido que seleccionar las canciones con lo que teníamos y con lo que contábamos.
Bueno, así yo creo que eso da para, a lo mejor, para una segunda parte.
Para una segunda parte, es posible.
Una segunda historia.
Sí, ojalá.
Otro guión.
A ver cómo funciona la primera, ojalá. Pero mira, hay canciones de los Beatles, hay canciones de ABBA, canciones de Queen, canciones de Mike Oldfield, de Anita Ward, de las Chordettes, canciones muy conocidas. Vamos, es imposible que no te hayas escuchado alguna vez la canción, aunque sea de pasada y aunque no seas fan de esta música.
Claro.
Son canciones conocidísimas internacionalmente y todos en inglés, ¿eh?
Y luego avanzabas antes un poquito del inicio, ¿no? De cómo es el montaje. Yo creo que eso también, esa parte logística de cómo se va uniendo todo, la de personas que participan en el espectáculo, sí. Eso también debe ser complicado.
Llevamos trabajando 2 años y medio en este musical para coordinar todas esas cosas. No es solo... Ya solamente en la creación me ha costado mucho crear el guión, grabar la película, es luego hacer el montaje, la vestimenta, el salir, entrar, los vídeos que van detrás, porque hay otra pantalla de vídeo detrás animando las canciones.
Sí.
O sea, son muchas cosas. Entonces nos ha llevado bastante tiempo. Pero bueno, afortunadamente ya va a ser realidad el 8 de mayo.
Ya va a ser eso. Pues vamos a contar a nuestros oyentes dónde lo vais a realizar este espectáculo.
Pues si todo va bien, y espero que sí, se estrenará el 8 de mayo en el Centro Cultural de la Villa, que es un teatro magnífico de unas 400 y pico de butacas que hay en San José de la Rinconada. Si alguien quiere adquirir las entradas, es tan fácil como poner Centro Cultural de la Villa en internet.
Vale.
Y se desplegará una página donde ahí puedes acceder a la taquilla, ves los asientos que están libres y selecciona y lo pagas con tu tarjeta de crédito cómodamente.
Ay, esta canción me encanta, José Carlos.
Sí, esas son las Chordettes. Se llama Mr. Sandman.
Sí, Mr. Sandman.
Esta es una de las canciones más antiguas, porque esta es de los años 50 y es de las más antiguas que hay en el musical.
Bueno, y tenemos que decir también, José Carlos, que estamos ante el inicio de una gira, que vais a estar por toda Andalucía.
Sí, vamos a hacer estas dos de momento. Vamos a hacer el día 8 de mayo y el 23 de mayo lo vamos a hacer en Villaverde.
Vale.
Vamos a ver, primero, en estas dos cosas, la vamos a grabar en vídeo, vamos a ver qué funciona, qué no funciona, si hay algún fallito. Y ya, pues, y es que estamos un poco vendiendo humo porque nadie lo ha visto. Y las empresas teatrales dicen, bueno, enséñame algo. Digo, no puedo, tengo que grabarlo. Entonces vamos a hacer esto para grabarlo, para enseñar cómo es y todo esto. Y ya empezar una gira que ya tenemos una gente interesada. En empezar la gira.
Pues,
no solo a nivel andaluz, sino
a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Bueno, pues espero que todo vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Starman, el musical, vamos a dejarlo todo bien reflejado, que no es solo un espectáculo, ya lo has dicho, es un viaje por canciones que todos llevamos dentro. Por recuerdos, por esa idea tan sencilla y tan necesaria de conectar a través de la música. El 8 de mayo,
si ponemos en
internet Centro Cultural de la Villa, en San José de la Rinconada, se pueden comprar las entradas. A las 8:30. Muchas gracias, José Carlos Seco, por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Herrera en Copa Más Sevilla. Gracias.
Gracias, buenas tardes, Laura.
Buenas tardes. Bueno, y con esta maravillosa música terminamos. Es casi la 1, ya sabes, seguimos pendientes de la lluvia. Podría llover un poquito esta tarde, aunque parece que abren claros ya para la tarde. Tendremos una máxima de 25 grados. Disfruta mucho de lo que queda del día. Llega ahora el deporte. Escuchas Mediodía, COPE.